Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos al Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
¡Javier Cansado!
¡El grandísimo Juan Gómez Jurado!
¡Y Arturo García del Campo!
Joder, qué diferencia, macho.
Te has saltado sílabas.
No, pero todos hemos hecho
algún... sílabas, seguro.
¿Algún previo?
Seguro, tío, seguro te has saltado sílabas.
Te ensalzo, joder, Juan, te ensalzo para que sigas el camino, caramba.
Se le pone un adjetivo.
Caramba.
Escucha.
A la persona.
Escucha.
Qué ganas de que sea ya la Semana Santa.
Qué ganas de que sea ya la Semana Santa.
He hecho rápido para no cortar el ritmo.
Ya.
O sea, ya, demasiado.
Si me detengo.
Demasiado. Vale, tienes que pillar ese tono. Mal. Tienes que pillar ese tono. A ver.
¿Queréis que empecemos otra vez?
¡No!
¡Os vais!
No.
Está bien así.
No, Juan, está bien. Luego lo arreglamos. Eso va todo en pospo. Os vais a hacer un bocadillo.
¿Sí? Venga, ahora vengo.
Os vais a hacer un bocadillo en casa. En casa, ojo, ¿eh?
Yo es que los bocadillos me los hago casi siempre en casa. Es muy difícil que yo vaya a un sitio de bocadillos y le diga, ¿me lo puedo hacer yo? Es muy difícil.
Y te dejen hacerte el bocadillo.
Es muy raro.
Es verdad.
Bueno,
es verdad,
pero podrías estar haciéndote el bocadillo en casa de tu madre, sí. Rodrigo Cortés.
O de la tuya, Juan. A lo mejor en casa de tu madre.
Antes,
¿te sabes cómo te quiero decir?
Antes,
te fastidias.
En los puestos de alimentación podías pedir.
Más fácil será que me lo haga en la de la mía que en la de la
favor,
tuya.
Dejad de que este hombre plantee.
Y la rodajas de chorizo. Y luego te ibas fuera y te hacías el bocadillo.
Vale.
Vale, pero yo estoy proponiendo indoor.
Vale.
Indoor, bocadillo indoor.
Vale, venga, a ver.
Cortáis el pan, hacéis el hueco para meter lo que cada uno quiera. Una tortilla, lo que cada uno le dé la gana. Fíjate, ahí no voy a entrar.
¿Pero esto es una pregunta o son instrucciones?
Es una pregunta para conoceros un poquito más porque la gente está curiosa con vosotros. ¿Le quitáis la miga al pan?
Furiosa.
¿O dejáis el pan con miga para el bocadillo?
Es que depende. Soy
¿cómo está?
De miga en bocadillo.
Arturo, ¿cómo está? ¿Cómo está?
No,
¿cómo está?
No.
Es preguntón. Es temazo.
¿Cómo está, no?
Temazo, Arturo.
Mira,
temazo.
Escucha, aquí voy a tener que intervenir.
Temazo.
Si el pan es bueno. Ahora, si el pan es malo, pues tratas de quitar tanto pan como puedas, claro.
Pero es que todo depende.
Quitas la miga, un poco como diciendo, ahora me voy a comer media barra de pan, pero le quito la miga y quieras que no, eso algo hará.
No.
Pues será malo el
primero,
pan ese. Será malo el pan,
Arturo,
no será gallego.
Sí.
Fíjate.
Lo primero de todo, vamos a informar a España.
Estoy esperando yo porque te voy a ver, vas a flipar qué respuesta.
¿Hay anécdota?
Lo que más engorda del pan... es la corteza.
Toma.
Lo que más engorda del pan es la corteza. Hay que informar a España.
Toma.
Eso primero.
Vuelve por otra.
Lo segundo.
Eso es lo típico que dicen ahora y dentro de tres meses es justo lo contrario.
Pues espérate tres meses.
Aceite de girasol, te dirás.
Es lo que más engorda.
Lo blanco del jamón es lo que engorda.
Es lo que ha pasado por la reacción de Maillard y por tanto.
Y lo que te dejas es lo mejor.
Claro,
es lo que más
te
engorda.
Te dejas lo más rico.
Te comes un ratón y no te comes la cola sangrando,
claro.
Y te dicen, pero si es lo más rico, la cola.
Y no chupan los huesitos de la cola.
Lo primero, no se le quita la miga al pan, a no ser que lo que tú vayas a hacer sea un pan tumaca, porque, o sea, una cosa de esas, un bocadillo de jamón con tomate, y entonces no te queda más remedio que quitar la miga, porque si no,
¿pero tú has visto algún catalán quitarle la miga para hacer pan tumaca?
Os estoy esperando aquí a mi contestación.
He traído un temazo, porque yo no he visto a Javi tan indignado nunca. Javi se le están empañando las gafas.
Hablad.
Adelante, Javi.
Os estoy esperando, vamos a ver.
Adelante, Javi.
Bueno, yo es que tengo pan sin gluten, ¿vale? Yo tengo un pan que lo hacen con algarroba.
Y le quitas el gluten.
Y con cosas. No, viene ya de fábrica. Sin gluten. Lo hacen con lenteja, con algarrobo, con lo que sea. Sí.
Bueno, con lo que sea.
Y tú lo ves y dices, hostia, si es pan, no es pan. Entonces ese pan no hay que tocarle nada.
Nada.
No hay que hacerle nada porque...
No hay que ni comprarlo.
Ah.
Ese pan hay que dejarlo ahí.
No hay ni que comerlo.
Viene bendito
de... No, ni lo toquéis, niños.
Viene bendito de Dios.
Eso no es pan.
Maravilloso. Pero el otro pan...
Viene besadito de madre.
Es que voy ahí. Si el pan que te estás comiendo, el bocadillo, es de pan con masa madre, cómetelo todo.
Ah,
todo, la miga y todo. Y
todo lo que haya.
Pero si es un pan...
La bolsa.
Si es un pan de esos de... Perdóname, y no quiero ofender a las gasolineras, por Dios, que hacen una labor benemérita.
Hacen un pan buenísimo.
Pero que compras el pan en la gasolinera, tira la miga, tira al pan y cómete la chicha. ¡Uy!
Magnífico.
Llena el depósito.
Magnífico.
Y hit the road, Jack.
Es una nueva sección de Silvidito que inicio ahora porque me doy cuenta de cómo estamos revolucionando la comunicación española con esta sección.
Tenemos mucha necesidad de vacaciones.
Conozcamos a nuestros muchachos. He pensado que se puede llamar así.
Buenísimo el título.
Conozcamos a nuestros muchachos. ¿Vale?
Yo me doy por
entonces
me doy
son
por
cosas
aludido,
avatares.
Menos, ¿eh?
Es 1948 y somos el ejército de los Estados Unidos.
Conozcamos a la redacción. Me parece que es una. Bueno, me parece que es algo nuevo.
Muy
es,
bien.
Es algo. Es un girito de cintura. Vale, vamos a ver cómo nos organizamos hoy. Hoy hay que avisar de que no hay programa, digamos, ad hoc. No hay programa canónico.
No, hoy no hay sección concienzuda de Javi.
Pero si me habéis dicho que me preparara una
sección. Pero como que no sé, si yo tengo preparado una cosa de psicoanálisis.
Inocente, inocente.
Tengo preparado psicoanálisis, que yo lo advertí la semana que hace que una quincena.
Se abren las ventanitas. Y hablo
de psicoanálisis, no me fastidiéis.
Se ventila el programa.
Pues ahora vas a necesitarlo.
Me he dejado la cuerna.
Porque hoy.
Preparando esto, por favor, no me jodas.
Hay. ¡Cosas fresquitas!
¡No! Tengo que inventármelo
es
sobre la
muy...
marcha.
Pero, entonces, pero yo, ¿vosotros pero en las yo, últimas... yo venía preparado?
Pues tarde.
Lo, para la próxima, ahora es fresquito, ahora es fresquismo, fresquismo, pum, 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 pum. Quítate la camiseta, Juan.
Joder.
Quítatela, Juan. Quítate los, que... cors, los
Oye,
corseses.
Está muy bien,
pero
hay
está...
que ir preparado siempre.
Pero madre mía, pero
vale,
si estás yo, apetecible.
No, Juan, no, no, no te lo tomes nada. Vale, entonces, yo lo que he pensado es... Para decidir quién de nosotros cuatro empieza, he pensado que podemos hacer la patata caliente del
vale,
Grand Prix.
Venga, me parece muy bien. Empiezas tú, Arturo. ¡Qué bien! ¡Bien!
Sí, que no me lo puedo creer. Es lo único que preparo.
Arturo.
Vale.
Entonces, ¿cuál es tu primera recomendación, Arturo? Decías.
Primera recomendación. ¿Os acordáis que en programas anteriores, cuando hicimos el bingo anodino con los principios de los libros?
Vamos a ver tú, Arturo. ¿Qué más te da? Si es que estás dilatando el asunto.
Ya está, ya está, ya está. Sí, ya he empezado.
Claro.
Ya he empezado.
Claro.
Sí, no, si sí, yo asumo, si sí, yo agacho las
buena
orejas.
Buena idea, Arturo, buena idea.
En el bingo anodino me preguntó Juan
sí.
por el principio de un libro
sección buena.
Que yo no acerté y resultó ser El camino de Delibes. ¿Os acordáis de
sí.
eso? ¿Os acordáis?
El camino
sí,
de Delibes.
Claro.
Sí, sí,
el camino
sí, sí.
de Delibes.
Sí, sí.
Que hay otro camino, pero es de otro señor.
Fallé esa pregunta.
Sí, sí.
Pues voy a hablar
sí, sí.
del camino.
¿Sabes que ese libro se llama así? Porque antes había el papel de fumar.
Ah.
Que cuando quedaba uno o dos
sí,
se llamaba El
sí,
camino.
Sí, sí. El
entonces,
camino. El camino.
Significa un poco eso.
Camino rojo, creo que era.
Sí, cuando tu tía Tula te daba el primer cigarro.
Eso.
En una boda.
Voy a hablar.
Y te decía uno para todos y todos para
si
uno.
Si es que da igual. Si es que da igual. Voy a hablar del camino de Delibes.
¡Bien! ¡Bien!
Resulta que hace muy poco yo me he leído el libro del Camino de Delibes, ¿vale? Y me ha flipado. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo había leído antes, que es un libro como que se supone que hay que leerse y tal? Pues porque no me lo
porque
había
leído. Porque eres un ignorante,
pues,
Arturo.
Porque, soy...
porque eres un tarugo.
O muy lerdo.
O prefiere mirar por la ventana hacia afuera un buen rato.
Eso.
Bueno,
y ya está. Y no
que... eres introspectivo.
Joder. Si el Camino de Delibes te lo hubiera dibujado Jack Kirby con guión de Stan Lee...
Claro, me pones dibujitos y me tienes. Vale, el caso es que me ha flipado. Me ha flipado la historia, me ha flipado el libro. Me ha flipado la historia de Danone, el mochuelo y demás. Y me pongo inmediatamente, claro, enloquezco y me pongo a investigar.
Enloquezco.
Y descubro, enloquezco, porque
claro que sí.
me gustó muchísimo. Enloquezco y me vuelvo pues Don Quijote.
Es un superhéroe, ¿no? Enloquezco.
Enloquezco, eso es. Enloquendo.
Daniel el mochuelo es el superhéroe. Super Dani.
Daniel el mochuelo.
Mochuelo Man.
Eso es, el Moñiga. Bueno, todo eso, todos estos personajes. Me pongo a investigar y descubro que en un momento de cosas que leo por ahí pone... Y se hizo una adaptación cinematográfica dirigida por Ana Mariscal.
Claro.
Y digo, ¿comor? Perdóname un momento.
Sí.
Y empiezo a investigar sobre esa película.
Bueno, a investigar, a documentarte,
no,
Arturo.
No,
bueno,
investigar.
Pero, ¿saliste
pues
a la
no.
calle con una gabardina y un sombrero para
no. Puse en Google película El Camino, ¿vale?
Te fuiste a Valladolid.
Y con
¿vale?
polvo. Pues... Y había mucho polvo. Cuidado, cuidado.
Pero me
eso.
Puse las gafas en la punta de la nariz para hacer como que estaba investigando. Y unos manguitos.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Vale,
el caso es que he conseguido ver la película de Ana Mariscal, la adaptación de El Camino.
Has accedido a los archivos secretos de Flixolé.
Sí, 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 sí. Bueno,
sí,
bueno
sí, sí.
Voy a contar eso.
Sí, sí.
Voy a contar eso. Porque ahora mismo, la historia de la película es lo que vengo a contar. Uh-huh. Por si no lo sabéis, que vosotros sí, pero a lo mejor las personas no. La historia de la película es que Miguel Delibes quiere hacer una adaptación del Camino de su novela.
Nos ha insultado.
¿Vale? Y a los demás. He insultado a todos los demás. Y contacta con Ana Mariscal porque le parece que es la directora apropiada para hacer eso.
Es ideal.
Participa Miguel Delibes.
Ana, eres ideal para hacer el Camino.
Ana, eres la ideal.
Eres ideal.
Para mí.
Ana Mariscal.
Para mí eres Mariscal.
Ana Mariscal.
Así hablaba Delibes.
Sí, así hablaba Delibes.
Con acento luego de Castilla la Vieja.
Todo bien que se ponía campechano, pero él hablaba así.
Sí.
No, vamos a hacer la película, ¿entiendes?
Vamos de caza. ¿Te gusta la cinegética?
Mira, un conejo. Entonces, en esas estaban, preparan la película, ruedan la película y ¿qué ocurre? La película la autoriza la censura de aquella época, estamos en 1963.
Franco,
autoriza todavía el guión, autoriza la película, pero resulta que cuando la censura ve la película, no le gusta.
Ay,
entonces, ¿qué hace?
Le da dos estrellitas.
Ya no puede prohibirla.
Tarde.
Mira, Miguel Delibes es un cabreo. Es que no me puedo ni creer, en serio. Bueno, todo el mundo muy enfadado. Ana Mariscal también. Lo que hizo la censura para que no mucha gente viera esta película es prohibir su estreno en las ciudades más importantes, en las ciudades grandes, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en todo eso. Le estrenó en 4 o 5 sitios.
Pues me da igual, nos vamos a las pedanías y a las villas.
Pero sitios pequeños pero maravillosos, con una gente encantadora, cuidado.
No, los pueblos, mi gente.
Pues estrenó en Cuenca y Cuenca, pues eso, Cuenca, por favor, es maravilloso.
Pues que la vean mis gentes, ¿vale?
Sí, claro.
Entonces, la película...
La gente rural.
Pero, la película desapareció.
Espera, que va a imitar voces.
Sí, Juan.
No, que...
Sí.
Es que estáis haciendo mucha mofa de Miguel.
¿De Don Miguel?
No, hombre, es Miguel.
Pero
de
te
Libes.
Estás burlando de él, Don Miguel. En esta casa es Don Miguel.
Don Miguel de Ives, ¿sabes? La película, claro, pasa completamente desapercibida y desaparece. O sea, no durante un montón de años. Hasta que en el año 2020...
Arturo González Campos investiga. Hasta ese momento.
Me pongo los manguitos. En el año 2020 se organiza en Cannes una sección de cine dirigido por mujeres. Le piden a la Filmoteca Española qué películas tienen y alguien encuentra la única copia que parece ser que existía de esta película, de El Camino, de Ana Mariscal. Lo manda a Cannes y en Cannes la proyección acaba con todo el mundo de pie aplaudiendo una película de hace un montón de años que había estado desaparecida durante muchísimo tiempo. De hecho, si queréis conseguir la película, solo la podéis conseguir...
La gente gritando, ¡fenomenal! ¡Fenomenal!
La podéis conseguir en la edición francesa, porque ni siquiera en España está editada en DVD. Porque hace solo 4 años que esa película es un mito. Y de verdad que os la recomiendo mucho, aparte de la novela.
Estupenda.
Y me parece que es una
estupenda.
Qué
película.
Bien, Arturo.
Mogollón de molona.
Le chemó. Bravo, Arturo. Bravo, Arturo.
Bravo, 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 bravo.
Ahora que vaya Juan ahora a ver si es capaz de acercarse a los tobillos.
Ahora aparece un sillón y está de espaldas de Libes y se gira lentamente y está acariciando un conejo.
Diciendo, ¿sois unas tontos? Bueno, yo ya lo he hecho. Ahora, ahora ¿quién otorga? ¿Quién otorga? El que...
Claro,
el que ha terminado.
Pues el que sea, da igual, ¿qué más da, Juan?
¿Queréis que otorgue?
El que sea, otorga. Juan.
Que sea Juan, venga.
El que manda.
Da igual, Juan.
Vale, pues Juan. Pues ha dicho Juan el que manda.
Queridos amigos míos.
Habla por ti.
¿Qué recomiendas?
Personas que os pasáis por este programa.
Yo he estado súper bien, ¿eh?
Tres pueblos os pasáis.
Hoy voy a hablaros de la última, esperemos que no, novela de un autor que algún día merecerá un Todopoderosos, cuyo nombre en español sería Esteban Rey y en inglés sería Stephen King.
¡Bien!
¡Bravísimo!
Ese es el del
no
misterio.
Lo hemos visto venir.
A ver si le damos un empujoncito entre todos.
El de la nave del misterio.
Juan sí que ha investigado.
Este señor, John, a mí no me ha hecho falta investigar para saber que este señor era de Maine.
Lo llevas dentro.
Que algún día le haremos un Todopoderosos. O 5.
Ojalá ubique alguna novela en Maine.
Ojalá.
O 5 programas.
Ojalá.
Y estoy muy sorprendido porque es muy raro en este buen hombre.
¿Cómo se llama?
Se llama Holly.
¿La novela?
Esta novela es la última que se ha publicado en
Holly.
Castellano hasta la fecha.
O como diría Delibes, Jolín.
De grabación.
O diría Oli, 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 Oli.
Oli, Super Oli.
El señor Miguel Delibes.
Y Stephen King, muy rara vez. Muy rara vez.
Oli, Stephen King. Oli, Stephen King.
Oli, Stephen.
Se deja caer por un género que no sea el terror o que tenga elementos sobrenaturales.
Uf.
Ah, que no es de miedo.
No es de miedo.
Va, mierda.
Esto ha ocurrido en más ocasiones. quiero decir, en La chica que amaba a Tom Gordon, el elemento sobrenatural estaba muy sugerido de fondo.
Muy sugerido.
La novela de Billy el del bateo, creo que se llamó en castellano, hablaba solo sobre béisbol. Es muy raro que él haga escapadas del género más importante para él.
Rarísimo.
Y sin embargo, en esta ocasión sucede. Holly es una novela esencialmente de misterio, es una novela de detectives.
Ya ves tú.
Cuya protagonista Holly es una mujer normal, una detective normal. Y es tan raro ver a Stephen King llevando las cosas por el camino de la lógica sin que se meta por medio nada que digamos que venga...
Inexplicable, claro.
Claro.
O alguna entidad oscura, claro, un extraterrestre...
Espera como mínimo que se abra una puerta, que no hay nadie, ¿no?
Es un truco que tiene un escritor, un truco de escritor. Como no sé, no lo
voy a
explicar...
Por lo menos que por el rabillo del ojo veas algo y no tengas muy claro si lo has visto, ¿no? Por lo menos eso.
Claro.
De hecho, dentro...
O un aliento frío en la nuca.
Dentro de su particular universo, esto estaría englobado dentro de Finders Keepers, que es, digamos, la última serie de novelas en las que nos ha hablado del protagonista principal, que es un detective, del que no os voy a decir más para no hacer spoiler.
Mejor.
No, por favor.
Muchísimo mejor.
No digas más.
Era una trilogía.
Por favor, te lo pido.
Luego hubo un libro más que se llamó El Visitante. De ambas he hecho una serie de televisión. Y ahora llega el que, digamos, sería el quinto dentro de esta esquina, este recodo del Stephen King verso, que se llamaría Holly.
Pentalogía, ¿no?
Y os voy a decir... ¿Por qué os estoy recomendando esta novela de Stephen King?
¿Por qué?
Es que ni idea.
¿Por qué lo recomiendas?
Ni idea, porque si no hay fantasmas, es que ni idea.
Porque te ha parecido bien.
Mete un vampiro a Stephen King.
Pues porque es la última y me voy.
Sí, porque es mainstream.
Es la última y me voy.
Porque la portada, amigos míos...
¿La portada? ¿Qué le pasa?
Brilla en la oscuridad.
La has hecho tú.
O sea, tú apagas la luz y primero le das luz. Y ahora apagas y brilla en la oscuridad.
Pues entonces sí merece la pena.
Y eso a mí no se me había ocurrido nunca. Y eso a mí me parece sobrenatural.
A ver si le van a dar el Nobel por eso, Juan.
Pues preparaos para todo luce. El próximo libro de Juan Gómez Jurado.
Oye, ahí en la portada están jugando al equívoco, ¿eh? Porque eso parece una casa encantada. Y sería más Holly.
Sí, que parece.
Sí, parece una casa encantada. Están engañando.
Parece una casa encantada.
Pero no lo es.
Pero apagas la luz.
Y apagas la luz y se... ¡Bien!
Y en la casa encendida.
Os podría hablar mucho más de esta novela, pero Arturo ha consumido demasiado tiempo hablando del camino de Ulves. Así que le toca a Rodrigo.
Y mi historia.
Me la voy a leer a oscura.
¿Le toca a Rodrigo, dicho? Bueno,
director.
No,
director.
La toca a Javi. Ah, me toca a mí. Javi.
Voy a recomendar.
Venga, a ver.
Pero escucha, yo tengo sintonía, a mí no me fastidiéis. Yo no soy. Perdóname. Yo soy,
Javi, es que perdí. Yo ya he comido mucho con lo del camino.
No,
y entonces
yo
ahora.
Sintonía.
Vale, venga.
Sintonía poquito.
Sintonía de Javier Cansado.
Venga.
Es que hay que cumplir todos los caprichos.
Yo hoy voy a recomendar. Sabéis que a mí me gusta mucho la serie, las películas, las novelas de Polis y Cacos.
¿Te ríes?
Me gusta mucho.
Mucho.
Si te ríes, me encanta. Pero aunque no te rías, también me gusta. Y esta que voy a reír, pasa cualquier cosa, hace cualquier. Tienes cualquier sentimiento, menos la risa. La risa no te viene.
No hay risa aquí.
No cabe risa. La risa y aún así la recomiendas. Fíjate. Stephen King te hace cosas sin fantasmas y tú recomiendas cosas sin risa. Bueno.
Hoy no voy a recomendar nada.
De verdad, qué día, ¿eh?
Nada de risa. Voy a recomendar todas de sufrimiento, de sufrimiento atroz.
Vaya programa.
Voy a recomendar una película que dura 131 minutos, o sea que si sufrís, vais a sufrir. O sea, no es de esas cosas que dices, vale. A ver si
sí,
no lo.
Sí, es un rato largo.
Es una película, tiene varios años, tiene desde 2000 y pico, 2000.
Es un rollo.
No, es una película iraní. Cuidado con esto. Si lo habéis visto, la habéis visto seguro, que es una película de Pelis y Caco que se llama La Ley de Teherán. Si la habéis visto,
de la ley de Teherán.
Que es una,
no, yo no.
Yo no la he visto. Teherán. Yo no la he visto. Javi, habla.
Pues es una película.
¿Se ilumina en la oscuridad?
Es una película. Bueno, en la oscuridad, si, o sea, si apaga las luces, si apaga las luces y si apaga la tele, a dormir. Es perfecta. Es una película maravillosa, maravillosísima. No es que sea documental, pero claro, como te retrata una sociedad que habitualmente no conoce, la sociedad iraní, en Teherán. Entonces, es una sociedad además que está. Habla el mundo de la policía, claro, y las drogas. Entonces, maravilloso, que este adjetivo no vale. O sea, en Irán, la ley dice que.
Bueno, reír.
La ley dice que si te pillan con algo de droga, sea la cantidad que sea, es decir, sea un gramo o sea 10, 100 kilos, es pena de muerte. Joder. No hay embajes. Ahí no hay. No,
o sea,
hay...
que te pillen mejor con mucho. Si te pillan, claro, que lleves suficiente para eso que merezca la pena. Claro.
Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, como se juega en la vida igual, pues entonces hay un acopio de drogas de gran escala. Entonces se ve mucho el mundo del yonki, cómo son las comisarías, cómo es la pesquisa de los policías. Es fascinante. Y luego, en fin, acaba regulera. Porque además, con esa premisa que cualquier persona que tenga drogas muere, o sea, es brutal. Claro, y hay algo que quiero destacar maravillosa, que es una película que está, claro, está rodada en Irán, con actores iraníes, y es, por tanto, hablan en persa, en farsi. Y es maravilloso escuchar, es un idioma maravilloso.
El farsi
es un idioma, es cantarín, todos hablan muy agudo.
Ya el nombre.
Es una fiesta, la película es durísima, pero es una fiesta absoluta, es una fiesta, no te ríes en ningún momento.
O sea, si le quitan los subtítulos te puedes llegar a reír, ¿no? Por el sonido del farsi simplemente.
O si vas del lado de la policía.
Eso es, sí. Sí, ya. No, incluso aunque vayas del lado de la policía, tampoco. Oh. O sea, no hay ninguna lista ahí que digas, a ver si me puedo...
por un gramo, qué tonto.
Digo, a ver si Stephen King. Entonces recomiendo La Ley de Teherán.
La Ley de Teherán.
Por favor, es algo maravilloso.
Bravo. Se acabó la rebelión. Voy a demostrar.
Ojalá esté en Flix Olé.
Lleva aquí en la estructura del programa. Y ahora os pongáis como os pongáis. Le toca a Rodrigo.
Y se acabó.
Yo os iba a recomendar una novela, pero como habéis recomendado tantas novelas, la dejamos para después, si queréis.
Vale.
Así que os voy a recomendar... Ya,
perfecto, lo que tú quieras, perfecto.
Una canción o a un señor, según como lo veamos. Vamos a imaginar que recomiendo a un señor. Y que el señor se llama Nico Roig. Escrito Nico Roig. Roig, como rojo. En catalán.
O Mercadona, o sea, señor Mercadona.
Nico Roig.
Nico Roig es un músico, nacido en el 76 en Barcelona, tiene 5 álbumes que yo sepa en solitario, no sé si tendrá más.
Que tú sepas.
Que yo sepa.
Ojo. O sea que sí.
Eso es lo que ha dicho, sí, sí.
Es lo que hay.
Tonada del genoma humano, Las mujeres macabras, Vuelo 71, Yo siempre sueño que sí, y Esto frío no vale nada.
Oh, me encanta.
Personalmente lo conocí con Yo siempre sueño que sí, un disco de 2020 y sobre todo con esta canción que suena ahora, que se llama Si no te cap sentit. Si no tiene ningún sentido.
Si no te cap sentit, parto viure. I res no et fa.
Empezó una trayectoria más bien de cantautor, al principio básicamente en catalán, cada vez canta más en castellano para ampliar mercado y oyentes, para llegar a más gente. Pasó por terrenos más orquestales, más electrónicos, más pop. Y aunque en general se le relaciona con el mundo del indie, él en realidad se siente muy cercano a la ranchera, al bolero, a la... habanera.
¡Oh, y la habanera! Por Dios, qué bonita, cosa más bonita. ¡Ay, habanera!
¡Qué bonito, qué bonito! La habanera, la música de la República Dominicana, qué bonito.
Me gustaría que escucháramos muy rápido y a partir de ahí, cada cual que haga la investigación que quiera hacer, como Arturo.
Ay, me pongo los manguitos, ¿eh? Yo me pongo los manguitos.
Arturito se va por ti, Arturo.
Me gustaría que escucháramos una ranchera o una canción con muchísimas trazas de ranchera que se llama Soy esa tonta canción y que canta, por lo menos en el acompañamiento, con Rita Payés, de quien ya hablamos en una de estas secciones de recomendación,
sí.
Y Lucía Fumero, de quien podríamos hablar porque es una pianista maravillosa que también canta.
Sí.
Ah, pues hablamos un día.
Así que escuchemos esta breve canción, o al menos unos pasajes. Soy esa tonta canción.
Soy esa tonta canción que te cantaba al oído, la que te robó el corazón y ya no sabe ni dónde lo ha metido. Soy el eterno dolor de no haberla tenido, de no haber sido una persona mejor. Soy esa tonta canción que estará siempre contigo cuando te creas que ya estás mejor, que ya lo has digerido. Y aunque yo quiera seguir martirizándote, te voy a dar un pequeño consejo. Todos queremos amor, atención y cariño. Y si alguien no te lo dio, olvídate y sigue con tu camino. Ya encontrarás por ahí alguien perfecto con quien olvides lo mucho que disfrutas sufriendo.
Soy esa tonta canción de Nico Roth.
¡Qué bonito!
Se lo ha llevado a Hawái al final, ¿no? Ha empezado en México y se lo ha llevado a Hawái.
Es muy bonito.
Pero, ¿puedes repetir? Sí, sí. Porque es que voy a investigar. Me voy a comprar una pluma de ganso y una lupa gorda y voy a investigar. ¿Puedes repetir el nombre?
Esto en realidad es de su último disco, De esto frío no vale nada, y se llama Soy esta tonta canción.
¿Y él? ¿Y el muchacho?
Nico Roth.
¿Y el muchacho? Nico Roth.
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 Nico Roth. Nico Roth. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno. ¡Qué maravilla! Vale. Como hemos hecho una ronda completa, ¿os parece si hago... Seguimos en Aquellos Dragones, aunque no viene a cuento, y luego ya seguimos?
A ver si tienes narices.
Es por yo también sentir un poco,
¿sabes? Si luego
me
pones otra vez mi sintonía, me parece bien.
¡Seguimos en Aquellos Dragones!
¡Seguimos!
Ahora sería una ruleta de fantasía si cambiamos completamente el orden. O sea, si ahora de repente va...
Yo propongo que no.
¿Qué traes, Arturo? ¿Qué traías?
No. Es que sería...
Yo lo que diga... Más. Lo que diga.
Vale, vengo a hablaros...
Yo lo que diga Juan.
Vengo a hablaros de un personaje... De nuevo es un personaje que se supone que yo debía conocer y no conocía hasta ahora, ¿vale? Y lo he conocido
ahora
hace muy
investigado.
Poco, ¿vale? Es un señor
anda,
que se llama
anda.
Billy Preston.
Little black boy staring out your window pane at the
street. No me lo puedo creer.
¿Vale? ¿Qué pasa? Oye, cada uno descubre las cosas a su ritmo, ¿vale? Yo acabo de descubrir a Billy Preston.
Vale, vale.
Y de hecho lo he descubierto viendo el documental de Get Back. De los Beatles, este de Peter Jackson.
No me lo puedo creer que vaya a hablar de un tío que yo no conozco.
¿Billy Preston? ¿No lo conoces? Pues vas a flipar con Billy Preston. Billy Preston es un tío que es la segunda persona que fue considerada el quinto Beatle, pero en este caso incluso salió acreditado como quinto Beatle en el sencillo del Get Back famoso de 1969.
Pero si es el segundo quinto Beatle, será el sexto Beatle.
No, porque el primero era el Tony Sheridan.
Bueno, el segundo o el décimo noveno. Yo creo que hasta Arturo ha sido quinto Beatle ya.
Yo he sido quinto Beatle.
Bueno, no es quinto Beatle ni en Todopoderoso, si somos cuatro.
Y Juan está a puntito de serlo.
Acreditado, estoy diciendo acreditado.
Que lo pone,
es decir,
en los títulos de crédito.
Que
muy
lo
bien
pone,
dicho,
que lo pone en los títulos.
Lo decía él, decía, soy el quinto ítem.
Soy el quinto ítem, ¿sabes? Miguel, ¿me escuchas, Miguel? Entonces, bueno, pero este tío no solamente ha colaborado con los Beatles, que se ve perfectamente en ese documental. Ha colaborado con los Rolling Stones, con Ray Charles, con Elton John, con Eric Clapton.
Es,
sí, también, y es el segundo Bob Dylan.
El segundo Eric Clapton,
Y el segundo Sam Cooke, y con Sammy Davis Jr., y con Aretha Franklin, con Jackson 5, con Quincy Jones, con John Lennon también,
por
supuesto.
Es el tercer Sergio y Estivali.
Es el decimosexto sabandeño. Ha estado en todos lados, ha estado en todos los sitios. Y yo vengo a hablaros de un disco, porque me he puesto a investigar, de este tío, que se llama, que es este que está sonando así de fondo, y que se llama The Kids and Me. Old man once told me, so I take
¿Has investigado, Arturo, a lo mejor en Spotify?
Este disco es una locura. Es la primera investigación, la verdad, que he hecho en Spotify. He abierto las llaves de Spotify, que tienen que ser dos señores, cada uno en un lado de la habitación, para que te dejen entrar a Billy Preston. Sí. Pero ¿sí? Me he escuchado este disco. Y este disco es un disco que se lo dedica a una asociación para el cuidado de la infancia que hay en Los Ángeles y demás.
Tened cuidado con la infancia.
Y es una auténtica locura. Entre la que se encuentra, por ejemplo, un tema que luego Joe Cocker haría famosísimo, pero que es de Billy Preston, que es You Are So Beautiful. You are so beautiful to me. Me he quedado loco con la música de Billy Preston, me he quedado loco con la vida de Billy Preston, un tío que llegó a quemar su casa.
Loquísimo.
Para poder cobrar el seguro, le pillaron, le metieron en la cárcel, entró en la droga, bueno, la historia es brutal, pero sobre todo escuchar este disco.
Pero primero quemó la casa y luego entró en la droga, ¿pero esto qué es?
Quemó la casa.
Billy Preston.
Y luego...
Tienes un orden de valores confusísimo.
Bueno, no lo sé, no sé si entró en la droga y quemó la casa para pagar la droga, no lo sé.
Ah, mejor,
no lo sé.
Mucho mejor.
A mí me parece que es mejor, pero vamos, que es el...
Ojalá en Irán.
Que también es el quinto hermano Dalton. Y...
Le iría mal. Si tiene que quemar la casa ese musicazo, joder, no, le iría mal, ¿eh?
Pero imagínate un tío que ha colaborado con toda esa gente.
Le iría mal.
Y nada, simplemente recomendar que entréis en la gruta de Spotify, que pongáis The Kids and Me, Billy Preston, y que escuchéis temas como este. Yo ya estoy.
Pues vamos a investigar, mogollón, Arturo, gracias.
Esta es suya, esta es Billy Preston.
Vale.
Esta es Billy Preston. Vale, pues ya está. ¿A quién le toca, Rodrigo?
Maravilloso.
A Juan, casi, de verdad.
Sí.
Juan, supera esto.
Queridos todos, todo eso está muy bien. Billy Preston, bla, 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 bla.
Pero qué desprecio.
¿Sabes qué pasa, Arturo? Que la música está muy bien.
Háblanos de música, Juan. Sí.
La música está muy bien. O sea, sí, tú pones un disco, pero, y te emocionas y pones, claro, aquí musiquitas.
Pero
la música,
y ya está, y es muy radiofónico.
Pero no se ilumina en la oscuridad.
Hablar de una novela no es tan radiofónico. Para eso hay que tener muchísimo valor.
No, para eso tienes que valer. Para eso tienes que valer.
Es verdad.
Para eso tienes que ser tú.
Y esto sí que vale. Esto sí que vale, la canción de Aquiles, de Madeline Miller.
Pues es de música, entonces.
Sería mejor la canción de Madeline Miller de Aquiles.
Claro.
Claro.
Podría ser. Todos vosotros conocéis ese famoso inicio de Canta o Musa, la cólera del pélida Aquiles.
Sí.
Que luego
sí,
la
sí.
musa le decía, canta tú.
Sí.
Arturo González Campos, tú conoces ese principio.
Sí.
Es,
no,
por supuesto, de la Ilíada. Oh, pero tú sabes acaso...
Qué novelón, madre mía.
Tú sabes acaso lo que es pélida cuando dices el pélida Aquiles. ¿Sabes lo que es pélida, Arturo?
La verdad, si te soy muy sincero, no.
Será una región, ¿no? Una
pues
región.
No seas tan sincero, Arturo.
No, ya, pero
la
si tólquida, es que ya voy
pélida,
de cara.
La pélida, la lúpida, la cámbida,
la pélida. No sé lo que es la pélida. ¿Qué es la pélida?
Me sorprende que Javier Cansado no lo sepa, pero... Rodrigo Cortés sí te lo va a decir.
No es un sitio del Señor de los Anillos, Javi. Es el hijo de Peleo.
Pélida.
Bueno. Peleo o Peleo, según como lo queramos decir, porque nadie lo sabe. Nadie sabe cómo se pronunciaba el griego.
No se sabe. Es que eso no se sabe.
Griego antiguo.
No se sabe.
Nadie porque lo sabe. Hace muchísimo tiempo.
Eso lo tiene que investigar Arturo.
Ya tienes trabajo, Arturo. Qué suerte.
Yo ya tengo que dejar el programa. Yo estoy
porque
de investigador.
Tú empiezas a leer la Ilíada y dices, bueno, pues está bien.
¿Cómo lo pronuncio? ¿Cómo lo pronuncio esto?
Está bien, pero me
falta.
Pero y lo de la pélida.
Me falta Brad Pitt. Me faltan
frases más largas.
Falta más Aquiles. Me sobra poesía. Me falta Brad Pitt. ¿Vale? Entonces, ¿y si alguien, ojo, hubiera sido tan cuca como Madeline Miller, por ejemplo, de decir, voy a contar la historia de la Ilíada, pero centrándome en Aquiles, tanta Helena y tanta Troya?
Déjate de rollo,
¿sí?
Brad Pitt.
Sí.
Me voy a centrar en Aquiles.
Dame Brad Pitt.
Pero contado, atención.
Para atrás.
Porque esto es precioso, esto es muy bonito, esto es maravillosísimo. Contado por Patroclo.
¿Patroclo?
Patroclo.
Patroclo,
el chavalito. El chaval.
El hijo de Patro.
Spoiler.
De la Patro.
Muere.
Patroclo.
Muere, Patroclo.
Patroclo, que no era el hijo de la Patri. Patroclo era el amante, el compañero,
el lío.
La persona que acompañó a Aquiles. Y según Madeline Miller, el causante de que Aquiles finalmente acabara yendo a la batalla
sin calzado,
claro,
tal y como le habían anunciado las musas, iba a ser su muerte, su perdición.
Tú, con el problema que hay con los hongos en esos sitios.
Ponte unas botas, Aquiles.
¡Por cierto! Claro. ¡Aquiles, cuidado con el talón! Le dijo la esta.
Este libro es maravilloso, es precioso.
¿Cómo se llama?
No es muy... Se llama La canción de Aquiles, como ya he repetido 43 veces.
La canción de Aquiles.
Es cortito.
La puedes cantar.
Apenas 400 páginas, 370 páginas. Está escrito como Los Ángeles. Esta escritora, Madeline Miller, es maravillosa. Pero no es eso. No es eso por lo que os lo estoy recomendando hoy.
Reluce en la oscuridad.
La portada.
Por favor, dime que sí.
Ojalá.
Amigos,
ojalá.
Reluce en la oscuridad.
¡Es brillante!
Oh.
Pero Juan.
En la oscuridad.
Pero Juan,
y cuando le pasas Juan, una luz por delante,
absorbe,
brilla.
Pero Juan, le estás quitando la densidad a la oferta. Porque...
¿Es el típico libro en el que te ves reflejado?
Espejuelo. Es un libro que al casco de Aquiles, que forma su portada en la edición de Alianza de Novelas, lo han puesto ahí en bolsillo. Pero lo han puesto espejado y entonces tú lo pasas con una luz y te deslumbra.
¡Qué maravilla!
¡Bravo, bravo, 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 bravo,
bravo! Como dirá Miguel, me super encanta.
Pues
la siguiente...
Fenomenal.
Sí, pues a mí, mira, yo si no escucho sintonía, no entro.
Dentro sintonía.
Sintonía de Javier Cansado.
Tequila.
Vale, venga, bueno,
claro, quiero quitar la cara, Javi.
Que la ley de Teherán, me ha dado tiempo a mirarlo, es de 2019, la película que recomendé antes de 2019, ¿vale? Que se me había olvidado, ¿vale? Y fijaos qué cosa tan bonita.
A ver, me lo he dicho, investigaba yo.
Fijaos qué cosa tan bonita, porque necesito un poco de música para presentar la siguiente cosa.
Venga.
Pon un poquito de música, la siguiente.
Dos sintonías.
Dos sintonías, claro que sí.
No, para.
Sí.
Mira, vete a saber.
Sí, sí.
Estáis escuchando, ¿no? Es Aretha Franklin, pero estáis escuchando el
Sí.
Mira, escucha.
Sí,
sí.
¿Quién hace
Uy.
Se llama
Pues eso te lo investiga Arturo.
Se llama la Sweet Inspiration, que es el grupo que acompañaba a Aretha Franklin, y son coristas. Voy a recomendar un documental maravilloso, que por cierto sale Billy Preston, un documental maravilloso de 2013, y es verdad que ha pasado ya, ha llovido.
Bueno,
ha llovido.
Más ha llovido desde Beethoven.
Claro, Javi.
Ha llovido, efectivamente. Es un documental que fue tu ganador premio Oscar.
¿El premio Oscar?
El premio Oscar, sí, sí.
¿De la Academia?
¡El premio Oscar!
El premio Oscar, claro.
Vamos a ver qué es. ¿El Oscar qué es?
Está muy bien.
Pero, Javi, a lo mejor en tu casa el tiempo lo da Mariano Medina.
Te están haciendo luz de gas, Javi. No les hagas ni caso.
Es un baldón. Perdóname, es que el Oscar es un baldón para tu carrera.
No, es un galardón.
O es un premio galardón.
Es el galardón
premio,
Oscar.
Premio vale. Oscar está perfecto. Vale. ¿Cómo se llama el documental, Javi?
Se llama A 20 Pasos de la Fama. Y es un recorrido maravilloso desde las Blossom, desde el que empezaron así un poco a tener importancia.
Y a 6 de Kevin Bacon.
Importancia en el mundo del soul, del gospel, claro, de la música gospel, del soul y luego el rock and roll, que fue ya la que les llevó a la cima total, a las coristas. Entonces es una especie de recorrido desde que empiezan a surgir de una manera ya mainstream y con presencia mediática las coristas,
sí,
hasta que poco a poco se van deteriorando y poco a cabeza digamos que son menos importantes, hay alguna que le va mal. Entonces es muy bonito porque es esa dicotomía de gente que canta maravillosamente bien, que canta fantástica, pero por lo que sea no pueden acceder a una carrera en solitario porque conlleva una serie de dureza, de sufrimiento, que es mucho más complejo.
Privaciones, privaciones.
Ser solista, dar la cara, es maravilloso. Y
¿te ríes, Javi? ¿Te ríes?
Voy ahí. No te ríes.
Ah,
o sea, es una...
Javi.
Estás... Ay. Es feliz. Es un documental.
Javi.
En el cual ¿qué secote estás hoy, Javi?
Estás feliz. Es un documental en el cual estás feliz.
Ya, pero no hay risa.
Pero no te ríes. Es más...
No.
Cuando ves a estas que son... Bueno, la mayoría no. El 98%, que es la mayoría, son mujeres.
Sí.
Y es algo... Pues sale Sting hablando de Bruce Springsteen, salen hablando de Chris Botti, salen hablando de este mundo maravilloso.
Billy Preston.
Sale Mick Jagger. Billy Preston sale tocando, pero no sale hablando.
¿Sale de Libes?
Sale Stevie Wonder, sale de Libes. Entonces es... Es Delibes, pero el autor de ópera, ¿eh? No me refiero a Miguel Delibes.
Como el hijo de Delibes empiece a escuchar el programa a la mitad, va a decir ¿pero esto qué es?
Pero no le quieren a Don
pero
Miguel.
Santo de qué.
Le adoramos, pero también.
Pero
ves, como no hay broma, no hay cachondeo en mis recomendaciones, hay cachondeo en la envuelta. Entonces, recomiendo, o sea, es un documental, dura hora y media, o sea, que tienes que tener un poco de tiempo. Se llama A 20 Pasos de la Fama y es un documental sobre el corista en el mundo de la música.
¡Bravísimo!
¡Ole!
¡Bravo!
¡Ole!
¡Bravo!
¡Ole! ¡Ole!
¡Bravo! ¡Es impecable! Rodrigo, tú, ahora, adelante, ya.
Vamos con la novela que no mencioné previamente. Hoy me gustaría recomendaros un libro de 1913.
Ha llovido, ¿eh?
De Alain Fournier, el único libro de Alain Fournier, que es El gran Molnés. Gran Molnés, un clásico de la literatura francesa, siempre se vende como un clásico juvenil, probablemente porque lo sea, para empezar, y porque
claro, eso ayuda.
Sus protagonistas
lo venden como novela.
Tienen la edad adecuada, pero digamos que excede la novela juvenil. Claro, recordad cuando leíamos aquellos libros, aquellas selecciones de Bruguera. Cuando leíamos esas selecciones juveniles, en realidad eran Frankenstein y Drácula y Arthur Gordon Pym y, en fin, y el gran Molnés. No esas colecciones que todos conocemos de teórica literatura juvenil escrita específicamente para gente entre 12 y 16.
No eran los cinco.
Que, en fin, tienen su lugar, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Insisto, el gran Molnés es una novela escrita en 1913 en la que pasa en realidad muy poco. Todo sucede en una región rural de Francia, en una pequeña escuela rural, con uno de esos colegios en los que hay en realidad dos niveles, los más pequeños con una profesora, varias edades juntas, y el profesor con otras tantas edades juntas. No había un grupito para cada curso. Iban todos a cholón y salían, sin embargo, muy bien educados. Y es una novela absolutamente maravillosa por su delicadeza, por su sensibilidad extrema y por su capacidad para alcanzar la aventura a partir de lo mínimo. Consigue que algo que es una escapada de este niño más alto de los demás, a quien todos llaman el gran Molnés, precisamente por tener 17 años y no 15, desaparece durante 3 días y cuando vuelve aparece con un chaleco que no es el escolar, sino un chaleco de colores que nadie sabe de dónde ha salido. Y de alguna manera algo que en realidad es muy simple y que sucede probablemente a 16 kilómetros se convierte en una especie de aventura mítica, como si volviera de la Tierra Media, con una capacidad de fascinación y de magia absolutamente inauditas. Os aseguro que si os enfrentáis ahora a esta lectura y a la búsqueda de este dominio perdido para saber qué es lo que le sucedió a Molnés durante esos 3 días, os vais a sentir absolutamente subyugados. Fournier, el autor, murió solo un año después, en 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, cerca del Verdún, en uno de los primeros combates de la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto no volvió a escribir nada más por razones naturales. Y en realidad uno se pregunta si tenía más de una novela dentro, porque es una novela tan autobiográfica de tantas maneras y que tiene tanto que ver con su propia educación en ese mismo entorno, con un padre maestro, que, en fin...
Igual no había más ya, ¿no? ¿Qué contar?
Esa es la sensación que da, que es difícil dar en el centro de la diana con tal plenitud y tal sensibilidad. El gran Molnés, Alain Fournier, 1913.
¡Bravo!
Es que es impecable.
¡Bravo! ¡Increíble! Vale. ¡Increíble!
Hemos hecho ronda, pego grito y seguimos. ¡Seguimos en Aquí hay dragones! Yo no me entero bien de cómo funciona.
Hay mucho amor también, ¿eh? Hay un amor muy bonito. Mira, por Ivonne de Galé.
Vamos a hacer una cosa.
Oye, Fournier tiene algo que ver con
amor adolescente y purismo.
Hizo cartas también. Y cartas de baraja. Hizo baraja.
Eso es.
Hizo baraja.
Eso
es,
eso
no, hizo baraja.
Es Heraclio.
Muy amigo de Heraclio.
Yo voy a
Heraclio.
Hacer una pregunta que sé que es. Da muchísima vergüenza que se haga en un programa de tantísimo nivel como es Aquí de Dragones. Pero ¿cómo se escribe?
¿Qué?
Multers, ¿cómo se escribe?
F-O-U-R.
Es Meaulnés.
Mo.
¿Cómo?
Meaulnés. Supongo que se pronunciará Molné o algo así.
Vale, Le Grand
Molnés. Meaulnés. No, es un gran clásico.
Habrá gente
clásico.
Que se ha puesto a investigar, pues se le facilitamos.
Si la gente pone el gran ya probablemente se lo va a sugerir.
Meaulnés.
Meaulnés.
Yo me lo he comprado
en una librería magnífica que es la a Todos Tus Libros, que aúna todas las librerías independientes que hay en España. Y tú pones ahí en Todos Tus Libros, me aúnes, y te dice las librerías cerca de ti donde lo tienen.
Y te dice todo.
Ah, bueno, pues ya está. Qué pues ya bueno.
Está. Te lo trae. Te lo trae un, bien, un chico, bien. Dice el chico, te lo lleva ahora.
En Pony.
¿A quién le toca ahora? Venga, por pues ejemplo,
yo,
Rodrigo.
Pues yo creo que a ti, ¿no?
Yo diría que Arturo.
Que decida Rodrigo, aleatoriamente, se me acaba de ocurrir.
Arturo, vas a pasar por encima sí. de sí, madre
vas
mía.
A chupar.
Bueno, que decida.
Esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Este momento.
Vas a pasar por debajo del futbolín.
Va a traer cola
voy
este
yo.
Momento.
Voy yo.
Vas tú, Arturo, claro.
Venga, tiro yo. Voy a hablar de un libro que he hablado de libros que...
¿Otro libro? Joder, qué pesado estáis con los libros.
Ya, pero este es de sí, risa,
la verdad
Javi.
Es que estamos de un pedante.
Este es de risa.
Ah, te ríes.
Es por el fin, libro hombre, con el que yo fin. Más me he reído en mi vida.
Por fin, hombre.
El libro con el que yo más me he reído en mi
hombre,
vida.
Hombre, por fin.
Y es un libro que no es un libro, porque es un megamix. Es un libro, además, que no lo acabo de conocer, sino todo lo contrario, que afortunadamente lo conocí muy pequeñito y creo que me ha condicionado para toda la vida.
Ole.
El libro se llama Celtiberia Show.
Anda.
De Luis Carandel.
Carandel.
Y es un libro absolutamente delicioso. Es una recopilación que hace Luis Carandel, bueno, de la España de los años 30, 40, 50, a través de los anuncios que se publican en la prensa.
Pero tú, Arturo, ¿tú crees que has nacido en la época correcta?
Yo no, yo debía haber nacido en los 50, evidentemente.
Tú tenías que estar muerto, bueno, perdóname, Arturo. Tenías que estar muerto, perdóname que te diga.
Hombre, eso dices un médico.
Sí, pues sí, debería. Debería por el bien de todo.
No, por Dios, no, por ahí no, Arturo.
Nunca,
por Dios,
nunca.
Por Dios, por ahí no, Arturo.
El libro es una maravilla, es un libro divertidísimo, de verdad. Lo edita Luis Carandel en 1970 y hay una recopilación de cosas así muy por encima de... que nos dan un poco la imagen de esa España como muy ingenua, como muy sencilla. Algunos de mis favoritos, por ejemplo, uno de ellos que dice matrimonio busca chica de Sigüenza llamada Rufina. Me gusta lo concretos que son. No buscaban cualquier cosa. Hay varios anuncios de esto, ¿no? De pues para buscar servidumbre, que era como se llamaba en aquel momento. De hecho, aparecen carteles en los que pone la servidumbre no puede utilizar el ascensor. Cosas así. O necesito chico para bar, y me gusta mucho la matización, preferiblemente de pueblo. Ellos tenían una confianza muy grande en que si es de pueblo,
fantástico.
Era maravilloso. De verdad que te lo puedes pasar.
Eso es que era noble.
Muy bien, hay fotografías.
Arturo, eso es una cosa que hacía Luis Carandel, que era hacer una revista y luego lo recopiló en el
eso
libro.
Es.
Me suena
eso
que
es.
Era en La Codorniz o algo así. O en Por Favor.
No, en La Codorniz no era.
Creo que eran Por Favor.
Bueno,
sí.
Si era una revista de esas satíricas, sí, sí, es verdad.
Lo investigaré.
También había textos de lápidas.
Bueno, ese es otro que se llama Tus amigos no te olvidan.
Es cómico.
Que lo traeré otro día porque es la continuación y es una maravilla. Pero aquí podemos ver fotos de la época, por ejemplo, en un aparcamiento muy grande donde, bueno, pues al parecer estaban empezando a producirse apariciones marianas, pues se ve la foto del aparcamiento, y se ve como en un árbol han dejado un espacio y el cartel que pone es reservado para la Virgen, porque iba tanta gente que
por tacazo,
consideraron
¿no?
que había que dejarle un lugar a la aparición y ves la foto. O sea, de verdad que el libro es una locura. O sea, todo lo que os cuente...
Para que pudiera aparcar.
Claro, para que la Virgen tuviera también su sitio. Hay un anuncio, termino ya, que me vuelve completamente loco, que es el anuncio de Apolo, un amigo inseparable. A vosotros os voy a enseñar la foto de Apolo y me imagino que descubrís lo
sí.
que es. Tiene forma bueno, de supositorio metálico grande.
Digamos que es el típico falo con aspecto fálico.
Eso es, sí, el típico falo.
Satisfyer, sí. proto-satisfyer, digamos.
Pero estamos sí. en una época en la que evidentemente no se puede decir
es un falo fálico.
Entonces el anuncio dice... Apolo, el amigo inseparable, en casa, en vacaciones, en viaje, en la oficina, dibujado con una punta científicamente redondeada, Apolo es ideal para combatir las arrugas, la celulitis, el cansancio y las hemicráneas, especial con cremas y lociones. 640 pelas y tenías esto que te quitaba una serie de dolores que no estaban muy definidos.
Vamos.
Y te daba otros.
Celtiberia Show. De verdad que no lo perdáis. Es una maravilla.
Celtiberia Show.
Celtiberia
maravilloso,
Show.
Sí. Maravilloso.
Compradlo. Compradlo todos.
¡Bien!
¡Bravo, Arturo! ¡Bravo! ¡Por fin humor! ¡Por fin humor! Arturo, eso te...
Te ríes, Arturo, te ríes.
¡Joder, te ríes mogollón! Si os habéis estado riendo vosotros.
Pues ya la hora. Es que tenemos a Javi, que es que de verdad, menudo cenizo.
Javi nos está hundiendo el programa de hoy. Juan, te toca a ti.
Por supuesto.
amigos míos.
Una novela.
Que vi esta parada.
Que voy a hablar de una novela.
Una novela refulgente.
Ya era hora.
¿Lo habéis adivinado? ¡Sois unos genios!
Ojalá suene.
Sois unos genios. Bueno, pues voy a hablaros ahora, como última recomendación para esta Semana Santa.
Comedia.
¿Y acabamos el programa?
De un libro. Un libro que ha sido una sensación absoluta en todo el planeta,
olé,
incluyendo en España,
olé,
al que vosotros no os acercaríais nunca si no os hablara yo de él.
Vale.
Por supuesto, como todo.
Todo vuelve.
Porque no está destinado a vosotros. Se titula Alas de Sangre.
Uy, no lo conozco yo ese.
De Rebeca Yarros.
¡Oh!
¡Qué nombre más feo, por Dios! Espero que sea un seudónimo, por Dios.
Vale, su título original era
al revés,
The Fourth...
Si es un seudónimo, sí que no tiene explicación.
Claro, pero pues, tan malo que dice, me lo pseudomonizo, pero claro, que te llames así, ponte un seudónimo, por favor.
Ah, dices el de ella, no, eso no se puede cambiar, por desgracia.
Hijo, no.
El título original de la novela, en vez de Alas de Sangre, era The Fourth Wing, la cuarta ala. No sé por qué le pusieron Alas de Sangre, la verdad.
No sé, a mí ya me cuesta imaginar tres.
La cuarta ala está muy bien. Muy bien. He de deciros que el año pasado leí un número de novelas indeterminado, muchas, más de 50.
Vale.
No diré cuántas.
¡Ostras!
Luego
más que yo en toda mi vida.
Se me acusa de pedante.
Y gordacas, ¿eh? Esas gordacas.
Yo en mi casa tengo tres libros y dos los tengo forrados.
Ah, bueno, muy bien.
Esta, en concreta, tiene 730 páginas, ¿vale?
¡Wow!
Para no tener la tentación de abrirlo. 730 páginas, estamos locos.
730 páginas.
Yo me leo un libro de 700 páginas y digo que me he leído cuatro.
Claro,
yo tengo dos años.
Vale.
Pero dedicándole tiempo.
Quiero que me deis un poquito de confianza, ¿vale?
Venga.
Porque lo que voy a decir no va a ser fácil.
Vale.
Alas de Sangre, sí.
Me leí este libro en dos sentadas, lo cual no es fácil, ¿eh? De hecho, una noche me quedé hasta las 6 de la mañana leyéndolo porque necesitaba saber cómo acababa.
Ha de ser bueno, ¿eh?
Madre mía.
Ha de ser
madre
bueno,
mía,
¿eh?
Los,
y puedo,
la cantidad de rato que se sienta este
¿vale?
hombre.
Es una novela de fantasía.
Menos mal que no había cinco alas.
Es una novela juvenil. Es la primera de una trilogía.
Ajá, o sea que hay más tocho.
Y puedo afirmar con muchísima rotundidad que es probablemente el peor libro que leí. Seguro que es el peor libro que leí en 2023.
Pero Juan.
Y con bastante nitidez creo que es uno de los
pero Juan.
Peores libros que he leído en la última década.
Pero Juan.
¿Vale?
Madre mía. Y lo recomienda además. Y lo recomienda.
Escuchad,
es impresionante. Esto,
y te quedaste hasta las 6 para ver si dabas crédito.
Para certificarlo, ¿no?
No estoy siendo irónico. Os puedo prometer que no podía dejar de leerlo.
Pero bueno.
O sea, yo decía, esto es... Está mal escrito, o sea, horriblemente mal escrito.
Madre mía.
Los protagonistas que están en una escuela de magia para aprender a pilotar dragones, porque además se le llama pilotos, no podían ser más cliché. Las situaciones están, si no copiadas de otros sitios, no podían ser más previsibles. ¿Vale? Os puedo decir que cuando iba por el 60% del libro... Me compré la segunda
pero,
parte.
Pero estás tonto, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto?
No te entiendo,
¿estás
Juan?
¿Estás tonto, Juan?
Sí, a lo mejor es que eres tontísimo.
Es que no te entiendo, es que no te
estoy
siguiendo.
Estás tonto, Juan. Es un ser...
¿Puede ser que le echen polvos a esos libros?
Pero es que además, si es que es caro, es que es un libro caro, estás
no,
tonto.
Lo sé. Solo os puedo decir que esto es, o sea, es horriblemente malo. O sea, es malo con avaricia.
Uh-huh.
Probablemente... uno de los 10 peores libros que haya leído en mi vida.
Yo ya he comprado 7.
Hay un pero, ya
mientras hablabas.
Aquí va a meter un pero, ya verás.
Pero podéis pensar.
Claro, pero.
A ver, como la portada es plateada refulgente.
Sí.
Claro,
eso es lo que yo he pensado.
¿Puede ser eso lo que te haya hecho comprarlo?
Eso en su favor.
Eso es,
no,
seguro.
He pensado eso.
Conociéndote.
Porque la portada brilla también.
Conociéndote.
¿Puedes haber comprado esta novela juvenil? Porque en el canto, como veis, tiene...
¡Ay! Se ven iconos de dragones.
¿Iconos de dragones? No,
sí,
es eso lo que me ha hecho.
Bueno,
comprar.
Es motivo más que suficiente, pero tampoco.
Lo que me ha hecho llevar esta novela juvenil hasta las últimas consecuencias son párrafos como este que os leo en la página 534.
¡Ostras!
De esta novela juvenil que dice: ni siquiera puedo pensar por el placer enloquecedor cuando mi espalda se estrella contra el armario cada vez que me penetra, llenando la habitación con el sonido de nuestros cuerpos desesperados,
Juan,
y los crujidos de la madera.
Juan.
Pero bueno.
Tengo la respiración entrecortada.
Juan.
Cállate y fóllame, Riorson.
Juan,
basta ya. Juan.
Me baja un tirante del camisón y el frío aire
se
de
lo
la
está
noche
diciendo
me besa
Juan, a un dragón
durante
Juan,
el instante
Juan,
antes de que él lo cubra
Juan,
con su boca tibia.
Basta ya.
A ver, está destinado a chavales entre 15 y 17 años.
Y mándame ahora mismo un ejemplar. ¡Basta!
Ya, bueno,
basta
pues
ya.
Eso justo.
Pero entendéis, entendéis que no pudiera dejar de leer.
Pero sigue,
¿no?
Juan, no te pares ahora.
Lo que entiendo es que estuviera sentado, Juan.
Hay unas páginas muy buenas.
Las sensaciones suben, bajan, giran y dan vueltas, forman un apretado nudo de placer tan dentro
ole,
de mí.
Ole, 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 bravo, bravo.
E insoportable.
No, basta,
¡bien!
Basta, basta.
¡Bravo,
bravo!
¡Alas de sangre!
¡Alas
de sangre!
¡Siguiente!
¿Cómo era?
¡Siguiente!
¡Alas de sangre era! ¡Ay, ay, ay!
O sea, ¿en qué momento cosas fresquitas se ha convertido en cosas muy calentitas, Juan?
A ver, Arturo, tú me has dado pie con el Apolo a 565
pesetas. Bueno, pero el Apolo, pero lo he hecho con muchísima gracia.
¿Y cómo se llamaba? ¿El cetro de Otokar?
El Apolo, el Apolo.
Venga, voy yo, pero con...
Vale,
voy con sintonía, por favor.
Javi,
voy
por
con
favor,
sintonía.
Es para todo.
Es inapelable, por favor.
Sintonía de Javi.
Tequila.
Vale, alegría de vivir. Hoy la alegría de vivir. Venga,
esto has conseguido. Vamos. Entre que no traes nada que haga gracia y que
bueno,
te empeñas en poner la sintonía, Javi, pues consigues
esto.
Bueno,
pues yo tampoco voy a recomendar un moral afuera. Ya estuvimos, ya. Es que empiezo así, dan ganas de tirarse por el suelo y rebozarse. Revolcarse por el suelo.
Una misa chilena. ¿Nos recomiendas una misa chilena?
Tirarse con los. Eso es. Una misa de hora y media. Bueno, ¿a qué voy? Voy a recomendar. O sea, hace tiempo recomendé un podcast de historia que me gusta mucho.
Sí.
Sí, no nos gustó. No nos gustó que recomendaras podcasts en este programa.
Claro, hombre, eso
la
está feo.
Claro, Javi.
La biblioteca perdida, ¿vale? Bueno, escucha,
es que ¿te imaginas que yo recomendara libros de otros?
Claro.
Claro, claro, no, eso es imposible, claro. ¿Vale? Eso es imposible,
claro.
Es imposible.
Javi, piensa
pues
un
yo
poco.
O Rodrigo, películas.
Voy a recomendar otro podcast, ¿vale?
O Arturo, otros vagos.
¿Sabéis?
Juan, por favor.
Y a ver, Juan, no me corrijas.
Otros investigadores.
No me corrijas. Juan, no me corrijas.
No te corrijo.
¿Sabéis que yo tengo un conocimiento muy acendrado del mundo mesopotámico, ¿vale?
Sí,
me gusta mucho el mundo mesopotámico, siempre lo he dicho.
Y del Sumer.
Los acadios,
no, no,
los
se
asirios,
te podrá echar en cara todo lo demás, pero eso...
Los sumerios, como los hombres G, por ejemplo.
Sobre todo Sumer, ¿vale? Los sumerios me flipan, ¿vale? Y también sabéis que mi capacidad de explicación es muy, muy pequeña, muy, yo no,
muy baja,
no sé, no
muy
sé explicarme
pequeña, muy breve,
como la de atención.
Muy breve.
Atesoro, eso, tengo déficit de explicación.
Sí,
entonces,
sí,
mi problema sí, estriba. Sí.
Bueno, déficit, que no te apetece.
Sí.
Bueno, y también y
que no te da la gana.
No,
pues, déficit, como interés.
Al fin y al cabo.
Tú eres como Arturo, total, pero tú sabiendo.
Claro.
Total,
déficit de ganas.
Para zotes, porque soy zotes. Pues entonces no voy
claro,
a
explayarme. Claro, que no te esfuerza.
Claro.
Voy a recomendar un podcast de que se dedica a hablar de... No todo el podcast, pero sí dos programas a hablar de Sumer, ¿vale?
Bueno.
Se llama el auge de Sumer. Vamos a ver. Copiado el contexto. Hay una página de que no la voy a recomendar porque es de historia militar y es una cosa muy concreta. Que bueno, la recomiendo, yo la escucho y me encanta. Una historia que se llama Bellum Artis, que lo dije.
¿Te ríes?
No. Bueno, tiene le gusta el cachondeo. No, le gusta el cachondeo, pero no.
Ah,
pero no
le
te
gusta
ríes.
La risita.
Le gusta,
pero no le sale.
Bromear, pero bueno, se llama de Francisco García Campa, que es el director. Y luego tiene un ayudante, un mano derecha, que se llama David Nievas, que es fascinante.
Uh-huh.
Y entonces tiene muchas.
Que vendría a ser Watson.
Arborescencias, uno sobre la conquista, que son decenas de programas, que lo hace con mucha gente de América también. La hace, tiene uno que se llama Boga Boga Muerte en Boga Boga en el Boga Muerte en Lepanto, creo que es así, se llama así, que sobre la batalla de Lepanto. Y luego tiene este que quiero destacar, que se llama El auge de Sumer. Son dos capítulos, dos programas, uno de 2 horas y media y otro de 5 horas.
Bueno,
con eso lo hace con,
bien,
con lo hace,
un viaje, viajecito.
David Nievas es un erudito, o sea, lo hace con Aitor Céspedes, que es otro erudito del mundo mesopotámico.
¿Cuántos eruditos?
Es fantástico.
Si necesitan más investigadores, que me llamen.
Sí.
Bueno, yo sí, se lo diré.
¿Aitor Céspedes es primo de Pancho?
No.
¿Acabamos de seguir el programa?
Juan,
escúchame.
Si Javi no quiere
entonces,
meter risa.
Y dejamos al oyente con algo en que pensar.
Lo recomiendo escucharlo. Es podcast también de audio, pero también de vídeo. Lo recomiendo en YouTube porque está con montones de si que a alguien le interesa Sumeria, claro, los sumerios. Si no, pues
sí,
que no,
claro,
por favor.
Claro, claro,
que
si
se vaya,
no te interesa.
No, no.
Que se vaya, es tontería.
Que se vaya a
7 horas y media de una
que,
cosa que no si te
es,
interesa.
Si
claro.
Es esa gentuza.
Muy bien,
pero... Es esa típica gentuza que no le gustan los sumerios y nada, pues allá ellos.
Pues allá
pero si os gustan, esas personas encantadoras. Les gusta los sumerios, os recomiendo El auge de Sumer, El 1 y 2 son dos capítulos, en total son 8 o 9 horas, no recuerdo, son fascinantes. Y está absolutamente trufado de mapas, de además gente está muy bien porque hace colisiona con otros argumentos, o sea, el relaciona cosas de Sumeria con cosas de Mesoamérica, o sea, es formidable, o sea, es algo...
Guerra
es
de eruditos.
Es muy
creativo. Me he suscrito, solo te digo que me he suscrito ahora mismo.
Vale, pues la página Velumartis, que lleva va gente maravillosa, pues Soto Chica, va Caballero Jurado, va Carlos Cañete, o sea, gente magnífica,
gente que no necesita presentación.
Gente que no hace falta, que lo sabemos cuatro monos, pero lo sabemos. Entonces es una cosa, y este lo destaco sobre todo. Y David Nieves es un genio.
Es un erudito.
Tiene una peculiaridad, y es que a mí me parece maravilloso, que es se atranca un poquito, tartamudea un poquito, entonces sí, a veces
pues
se atranca.
Es encantador.
Y os lo juro, o sea, eso que puede ser un hándicap a priori, de verdad que le da un toque de verdad, claro, fantástico.
Te deja pensar.
Así que lo digo por tercera vez, el auge de Sumer. El auge de Sumer, 1 y 2. Y me voy. Venga.
¡Bravo! Ala. ¡Bravo!
¡Vámonos! ¡Vamos!
¡Buenísimo! Pues fíjate, se me ocurre que vaya Rodrigo ahora y terminemos ya el programa.
Venga.
Vamos a acabar con peli, si os parece bien. Con peli.
¿Peli?
Con una peli que yo creo que habéis visto todos o casi todos.
Pero Rodrigo, ¿cómo vas a recomendar tú la película de otra persona?
Hostia, ¿ves? Claro, es que al final...
Si es una peli... Os voy a leer un pasaje de la peli. Y me arrojó contra el armario y las puertas que no tenían por qué abrirse y cerrarse, se abrían y cerraban.
Ahora me apetece. Me voy a...
La casera al otro lado de la pared decía, ¿vosotros qué?
Me voy a pegar una sentada.
Voy a hablar de una película muy rápidamente, es una recomendación muy rápida, de una peli que creo que es... maravillosa por muchas razones.
Hemos perdido a Juan, tú sigue, Rodrigo, tú sigue, le hemos perdido.
No es una película oscura, no es una película difícil de encontrar, aunque hoy en día casi cualquier película es difícil de encontrar porque últimamente las plataformas tienen 12 películas cada una
y ya estaría.
Y cosas que hace nada se encontraban con toda facilidad ya se han caído de todos los catálogos. Pero en fin, el que quiera encontrarla seguro que encontrará la manera.
Estoy llorando, te lo juro.
Juan, por favor, ven ya al programa.
¿Qué es? Rebobine, por favor, o Be Kind, Rewind, de Michel Gondry.
Who's that walking around here? Sound like baby powder. Baby elephant powder, but I call it.
Es una película absolutamente maravillosa. Planteo la premisa de forma muy, muy rápida. Hay un videoclub en una zona cercana a Nueva York de películas en VHS, un lugar echado a perder en el que van unos cuantos vecinos y que está condenado al cierre. Y por razones que no aclararemos ahora, uno de los personajes, interpretado por Jack Black, se magnetiza porque quiere sabotear una central eléctrica porque está convencido de que las microondas están achicharrando los cerebros de todo el mundo. El caso es que tiene un accidente y queda él magnetizado, lo cual le hace borrar todos los títulos de la tienda, todos los títulos del videoclub. Y se ven forzados, por razones que todo el mundo verá cuando la vea, para poder servir una petición, que es el alquiler de cazafantasmas en concreto, se ven obligados a rodarla en vídeo a toda velocidad, una versión... ¿Qué hacen ellos mismos? Los actores son Jack Black y Mos Def, o Yasin Bey, pero en fin, se hacía llamar siempre Mos Def. Una versión que ellos dicen que está suecada, que está hecha como la harían los suecos. Entonces ellos empiezan a rodar.
Yo quiero ver eso ya, yo quiero ver eso. Vámonos.
Todos los títulos de la tienda
maravilloso
en versión suecada.
Yo quiero ver eso, vámonos.
Y se convierte en un increíble éxito. Todo el mundo quiere hacer su versión suecada. Bien. La película es absolutamente maravillosa. Si conocéis a Michel Gondry, Michel Gondry es un genio de los videoclips, de la videocreación.
¿Ese no es el de Eternal Sunshine?
Es el director de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Este guión, sin embargo, es suyo, claro. No es de Charlie Kaufman. Y aunque también se maneja muy bien en el digital y ha conseguido hacer cosas increíbles en digital, en realidad su verdadero fuerte es la artesanía. Es conseguir hacer efectos que casi nos llevan al mundo de Méliès, con efectos de pura ilusión visual delante de los ojos. Y cuando vemos a esta gente hacer versiones de 2001, de Men in Black, de Carrie, de Rush Hour 2, concretamente.
Sí, sí.
Hay
sí.
momentos de llorar de verdad de risa, pero además es tal canto de amor por el cine y por la ilusión y por la fascinación y por el acto colectivo de ver algo juntos. Él se empeñó en que muchos de los personajes fueran los habitantes de esa...
ese barrio.
Y hay una escena maravillosa que no voy a desvelar, que sucede con ellos mismos y rodándoles cuando por primera vez ven el resultado de algo que hacen. Y se crea tal magia entre lo que de verdad sucedió, cómo lo capta la cámara y lo que siente uno como espectador al recordar qué era esto del cine y qué era esto de creerse algo que no es posible pero que alguien lo hace posible, que os aseguro que muchos de vosotros vais a acabar directamente llorando a lágrima viva, pero con un llanto de felicidad pura. Rebobine, por favor, Be Kind, Rewind, Michel Gondry, 2008.
Maravilla, cierre de oro. ¡No, vamos, señores!
¡Bien!
¡Con risas, con risas!
¡Bien!
¡Ha estado con nosotros Juan Gómez Jurado!
¡Rodrigo Cortés!
¡Javier Cansado!
¡Y Arturo González Campos!
¡Y Miguel de Nieves! ¡Nos encontramos en el próximo Aragones!
¡Adiós,
guapos! ¡Adiós!
Me voy a comprar una novela de armarios lo antes posible. Ojalá brille.
¡Mis Loki!
¿Te gusta la cinegética?
¡Mira, mira, un conejo! ¡Un conejo!